Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, con media España en fase 2 y la otra mitad estrenando la fase 1. Los ciudadanos que han abandonado el escenario más restrictivo han podido ya disfrutar de situaciones casi olvidadas como esta.
Pues aquí estamos, tomando las primeras cañas auténticas para celebrar el pase a primera fase.
Tomarse una cervecita y...
Me resulta muy extraño que estuviera midiendo con un metro la distancia.
Si estos señores abren y no viene nadie y no se sienta nadie, al segundo día cerrarán.
Ahora que tenemos libertad, a por ello, a disfrutarlo.
Y esta escena de la primera cerveza o el primer café en una terraza, después de 72 días confinados, se ha podido ver en Madrid, en Barcelona y en todas las ciudades que han estrenado hoy la fase 1, que permite también las reuniones de hasta un máximo de 10 personas y las misas con las iglesias a un tercio máximo de su capacidad. La otra mitad de los españoles ya disfruta de la fase 2, en la que puedes visitar a tus familiares en las residencias de mayores, reuniones de hasta 15 personas y la apertura del interior de los bares, ya no solo con las terrazas, aunque también con capacidad limitada. En la fase 2 están abiertas las playas y está permitido bañarse manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. Cada ayuntamiento está poniendo las condiciones, parcelando en algunos casos la playa y en otros casos, cuando la capacidad es mucho mayor, bueno, pues el control va a ser menos restrictivo. Es el caso de San Javier, en Murcia. En Mediodía COPE hemos hablado con su concejal de costas, Antonio Martínez Torrecillas.
No vamos a hacer ni parcelación ni control de acceso tampoco. Si va a haber una indicación, porque no lo exige el Ministerio de Sanidad, pues esa capacidad que tiene la playa, que se va a indicar de forma con aviso de cartelería en las entradas y los accesos de las playas.
Mientras el conjunto de los españoles comienza a disfrutar de las medidas de alivio, el ministro del Interior ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa que nada tiene que ver ni con la crisis sanitaria ni con sus consecuencias económicas. No es la primera vez que desde el gobierno aprovechan la situación excepcional para adoptar decisiones de otra índole. La cadena COPE ha confirmado que el ministro Grande Marlaska ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid. Es el coronel Diego Pérez de los Cobos, conocido por dirigir el dispositivo policial en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Por qué le destituye? Bueno, pues por un cúmulo de circunstancias, pero la fundamental tiene que ver, según ha confirmado también la cadena COPE, con la investigación de todo lo que rodea el 8 de marzo. A Marlaska no le ha gustado nada que el Instituto Armado trabaje con independencia, no le ha gustado que trabaje con hermetismo, y le está gustando mucho menos lo que dicen los informes del Instituto Armado. Y te preguntarás qué dicen. Bueno, lo que vienen a decir es que días antes del 8 de marzo, el Centro de Alertas Sanitarias tenía documentación suficiente en la que se alertaba de la gravedad de la crisis. En cambio, ya sabes, se autorizaron esas marchas sin ninguna oposición. Si a esto le sumas que Pérez de los Cobos es uno de los objetivos de los separatistas de Esquerra Republicana, se entiende mucho mejor la decisión que ha tomado el ministro del Interior, Grande Marlaska. Completamos el resto de la portada de este lunes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a la espera de los datos de toda España que volveremos a conocer esta tarde, la evolución de la enfermedad deja un titular para la esperanza. Cataluña suma la cifra de fallecidos más baja desde el 16 de marzo, aunque hay que lamentar otras 13 víctimas mortales. Ayer hubo repunte en toda España para dejar los datos oficiales en casi 29.000, sin contar los que han muerto fuera de los hospitales. En datos también de empleo, en este día se han destruido al menos 816.000 puestos de trabajo en 2 meses. Enseguida vamos a contar si por fin la ministra de Trabajo está aclarando algo sobre los cientos de miles de ERTE sin cobrar a día de hoy. Un rescate impresionante, lo hemos visto en Murcia durante esta noche. Los bomberos han logrado sacar a los ocupantes de un coche que había caído por un terraplén de unos 30 metros de altura. Están en el hospital y con heridas los ocupantes de ese vehículo. Fuerzas de seguridad que también se han empleado a fondo esta noche contra el narcotráfico. Es la operación que ha desmantelado el clan de los Pantojas con 36 detenidos y más de 4 toneladas de hachís incautadas. Era una de las más activas en el campo de Gibraltar. Y además, hoy vuelven las lluvias que podrían ser especialmente intensas en el centro de la península, Valle del Ebro y los Pirineos. Bajan las temperaturas de manera generalizada, salvo en el suroeste de la península y en Canarias. Ahí todavía se van a ver y se van a sentir temperaturas por encima de los 30 grados.
Importante que en toda España ya podamos tomar algo en las terrazas y reactivar el consumo en aquellas que el tiempo lo permita o que en buena parte de nuestras costas ya esté permitido el baño. Pero más importante hoy es que los españoles estemos un poco más cerca de lo que estábamos ayer.
Estoy muy contenta de poder haber visto a mi madre cara a cara, con unos protocolos establecidos que posibilitan que sea una visita muy segura. Y además me quedo muy tranquila y agradecida a la residencia y a todo el personal por el cuidado que han tenido, por lo bien que la he encontrado.
Bueno, esta es una de las novedades, de poder ir ya a visitar a nuestros mayores, a nuestros familiares que están en las residencias de ancianos. Lo hacía Mari Carmen en esta residencia de Galicia. Además, quedaban todavía más de 20 millones de españoles que ni siquiera podían ir a casa de sus padres, de sus hijos, o que tenían muy complicado verse con amigos. Bueno, pues afortunadamente para ellos, hoy también es un día de reencuentros.
Pues sí, porque es una de las principales novedades, Antonio, de la fase 1. Como ya no hay nadie en fase 0 ni en 0 y medio, pues ya nos podemos desplazar por nuestras provincias y compartir un rato con los nuestros si los tienes cerca, salvo que vivas en Barcelona, porque allí no pueden salir de la ciudad condal, ni siquiera las localidades que hay alrededor, porque están en áreas sanitarias diferentes y no tienen permiso.
Me gustaría que esto fuera por todas las partes, circuláramos la mar de bien. Yo tengo amigos que viven en Badalona y no puedan entrar a Barcelona y yo no pueda ir a verlos tampoco. Lo veo descabellado, no me parece bien.
Claro, el origen de todo esto es que la Generalitat pidió la desescalada por áreas sanitarias y no por provincias, y por eso ahora están en esa situación. Además, otra novedad importante hoy en toda España es que las familias pues ya pueden salir al completo, estén en la fase en la que estén. Eso sí, en la fase 1 los grupos para pasear, correr o montar en bici pueden ser como máximo de 10 personas y sigue habiendo franjas horarias. Sin embargo, en la fase 2 pues los grupos ya pueden ser de hasta 15 personas y los únicos horarios que siguen vigentes son los de las personas mayores de 70 años, que deben salir a pasear de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues son en total 22 millones de españoles los que hoy están descubriendo y disfrutando también de la fase 2. Manu o Ainhoa, por ejemplo, ellos están en las playas de Almería.
El poder ir a nadar ha sido darme la vida.
El agua estaba un poco levantadita, fresquita, niño con padre, y se han respetado bien las distancias de seguridad.
Claro, y de la playa se pueden ir, Marta, al bar o al restaurante.
¡Qué maravilla!
Porque ya pueden abrir su interior en esa fase 2, aunque insistimos con aforo limitado. O si quieren, también por la tarde se pueden pasar por un centro comercial, también con aforo reducido, pero ya están abiertos en esas provincias de la fase 2.
Bueno, y luego el resto de grandes novedades de esa fase 2 se completan pues con los colegios, que ya pueden abrir, aunque solo han vuelto a las aulas los alumnos de los últimos cursos en el País Vasco, en las iglesias. De esas zonas, además, se amplía el aforo hasta el 50%, también se amplía a 15 las personas que pueden estar al mismo tiempo en la sala de un velatorio, y en las bodas, pues como mucho, se permitirán 50 personas en espacios cerrados o 100 al aire libre. Además, se pueden volver los teatros y los cines, siempre, eso sí, con butacas asignadas de antemano y sin que superen un tercio del aforo autorizado. Y siempre, Antonio, pues manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla.
Tienes todos los detalles sobre lo que puedes o no puedes hacer en tu provincia en nuestra web, en cope.es. Porque, desde luego, hay dudas, eso es evidente. Son escenarios muy diferentes, con muchas matizaciones, y los vamos a intentar aclarar. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hay dudas y ahí está la policía, una vez más, haciendo de guía en muchos casos.
Sí, absolutamente novedoso este trabajo que le ha tocado a la policía en esta crisis, ¿no? Muchas novedades, además hoy cambios, rectificaciones, áreas de competencia, en fin, la policía hoy está básicamente, nos dicen, para aclarar, informar. Está ocurriendo así en las zonas de costa, donde la playa es una atracción casi irresistible, lógicamente. Algunos se empeñan y se llevan puesta la denuncia, también hay que decirlo. A lo largo de la semana irán abriéndose al baño en buena parte del litoral, la que ya está en fase 2. El jefe de la policía en Chiclana, en Cádiz, Juan Carlos Castro, casi parece hoy un guía turístico.
Tanto chicaneros como segunda residencia, como visitantes alojados en nuestros hoteles, indicarles que van a poder disfrutar de nuestra magnífica playa. Que tengan paciencia y prudencia en el uso de la misma.
En fin, es lo que cabe por decir en una situación de estas. En Madrid, en Barcelona, en capitales de Castilla y León se ha pasado a primera fase. Los madrileños ya pueden hacer su escapadita a la sierra. Los controles dejan de estar en el interior para desplazarse al límite de provincia de la Guardia Civil. Lo que sí se va a controlar en la ciudad, las bicicletas. Ya no están solas. Comisario José Luis Morcillo, de los municipales en la capital de España.
Por ejemplo, bicicletas van a tener que recuperar, digamos, su uso normal y su tono normal. Es decir, va a haber que empezar a recuperar el respeto, pues, a la normativa y a la circulación que antes imperaba.
Por cierto, en Madrid, los municipales intervinieron entre el viernes y el sábado 200 botellones y 400 denuncias por ruido en domicilios.
Pues nada, que hay quien sigue sin enterarse, Antonio, que las fases van a llegar, que tengamos un poquito de paciencia, porque si no vamos a retroceder en todo caso. Bueno, esta vuelta palotina a ciertas actividades, pues sin duda nos da un poquito de aire fresco, nos hace estar un poco más optimistas. Hoy mismo se han disparado en la bolsa las compañías hoteleras y las aerolíneas. Pero no tenemos muy claro cuándo vamos a poder salir de nuestra provincia. Hay cálculos de que a finales del mes de junio, pero claro, como vamos con diferentes velocidades, pues tampoco sabemos muy bien a qué atenernos, Maribel Sánchez.
La clave está en haber superado la fase 3 para poder movernos por toda España. La incertidumbre radica en las fechas, aunque desde el Ministerio de Sanidad nos dicen que dejará de ser obligatorio que cada fase dure 14 días y eso acelera el proceso. Ángeles decidió hace medio año que iba a hacer el Camino de Santiago con un grupo de amigos y nos decía en COPE que está convencida de que lo conseguirá.
Este viaje lo voy a hacer con unos amigos, somos 10 personas. Tal como van las cosas, tengo posibilidades ya que es en agosto.
Rodrigo es más optimista todavía y cree que la última semana de junio podrá disfrutar de la casa de la playa de un familiar.
Con un poco de suerte había pensado ir a casa de unos familiares, que así no hace falta planearlo con tanta antelación.
Ahora bien, si te desplazas desde una provincia sin restricciones a otra que esté, por ejemplo, en fase 2, tienes que saber que debes cumplir las normas de la fase de cada territorio al que llegues.
Queremos mirar un poco más allá y con la apertura hoy de playas en todos esos territorios en los que están en fase 2, los que tengan playa, evidentemente. Bueno, miramos un poquito más allá y preguntamos hoy a los oyentes, Marta, ¿cómo están las cosas en tu destino habitual de vacaciones? ¿Eres de los que te vas a poder permitir vacaciones? ¿Las estás preparando ya? Que nos han contado los oyentes, Marta.
Pues mira, hay quien tiene un destino de vacaciones en su propia casa. Es el caso de María José, que nos ha enviado una foto espectacular de una playa en Conil de la Frontera, en Cádiz, que nosotros conocemos porque tenemos ahí a una buena amiga y compañera, Beatriz Mesa, y a toda su familia, que son fantásticos. Bueno, pues no sería mal sitio para unas vacaciones, la verdad. Puri dice, yo miré al Muñécar en Granada, a un apartamento que tengo en primera línea. Es una gozada. Y María Teresa, yo me quedo en casa, pero tiene trampa, es que os escribo desde Palma de Mallorca y claro, nos ha enviado una foto de la playa de esta misma mañana, Antonio, pues que es una maravilla, que la Alcarria será preciosa, pero que el mar, pues es que es lo que tiene. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Ya tenemos un viaje programado para mayo y se suspendió. Esperemos que a octubre o noviembre podamos marchar. Nosotros vamos mucho a las Islas Canarias. Esperemos que allí podamos ir este año.
Sí, pues Dios mediante, yo pienso pasar unas bonitas vacaciones en la Alcarria, que está muy bien.
Tenía preparadas unas vacaciones por el Báltico, pero las he tenido que anular y ahora estoy pensando si se abre el tráfico aéreo y no hay muchos problemas de irme a Lanzarote o a Tenerife.
Pues la Alcarria no estaba preparado, Marta.
Bueno, me he dudado un poquito, ¿eh? Pero como ves, Antonio, los oyentes de Mediodía COPE se están organizando las vacaciones, ya están mirando al futuro y eso es fantástico. Y tú, ¿sabes cómo están las cosas en tu destino habitual de vacaciones? ¿Te vas a poder ir de vacaciones este verano? 637-23-0000.
Bueno, ya quisieran millones de españoles que se han quedado en paro o que están afectados por un ERTE, saber si al menos van a tener para ir tirando en los próximos meses. Ya sabes que cientos de miles de afectados llevan más de 2 meses sin un solo ingreso en sus casas. Y por eso hoy es especialmente interesante saber si por fin la ministra de Trabajo ha aclarado algo sobre los ERTE o sobre el pacto del gobierno para tumbar la reforma laboral. Ha estado en el Senado Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Alguna aclaración sobre estos problemas que afectan a millones de españoles?
Desde luego la ministra de Trabajo no ha mencionado la palabra reforma laboral, pero justo al final de su intervención ha dicho esto.
Debemos acometer
las transformaciones de fondo que este país necesita en el ámbito laboral y del trabajo, creo que ya sin tardanza. Nuestra respuesta ha de ser ambiciosa.
Habla de respuesta ambiciosa, por tanto, para acometer cuanto antes esa transformación de fondo, dice, profunda en el mercado laboral, iría en la línea de una reforma de alcance mayor de lo que pretende el ala socialista del gobierno. Veremos si la ministra concreta algo más sus palabras durante el turno de réplica, porque los partidos de la oposición le están exigiendo explicaciones por ese acuerdo con Bildu, también, por supuesto, por los problemas de cobro en los expedientes de regulación temporal de empleo, algo a lo que Yolanda Díaz, sorprendentemente, no ha hecho referencia alguna durante la hora que ha durado su intervención inicial. Se ha limitado a defender esta herramienta y a dar por hecho que esos ERTE se prolongarán en ciertos sectores.
Bueno, veremos cómo se defiende la ministra de Trabajo con la polémica de Bildu entre la crisis económica, las normas en las playas y las propias limitaciones de movimiento. Está previsto que nos desplacemos mucho menos este verano. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la alternativa en muchos casos va a ser pues hacer esos desplazamientos más cortos por carreteras secundarias, y aquí, claro, viene un problema que además es doble. Ni están en las mejores condiciones esas carreteras, ni buena parte de los conductores se sabe, porque se ha olvidado, las normas para circular por ellas, Paco Alcaramonte.
Las convencionales son de largo las que más kilómetros aportan a nuestra red de carreteras. También son el escenario en las que se producen más fallecidos por accidente de tráfico. El año pasado fueron 800, pero esa cifra podría descender un 27% a causa del coronavirus, según un informe de la Fundación Línea Directa. Su director general, Francisco Valencia, avisa de la dificultad que habrá para mantener esta buena previsión.
Más turismo doméstico. Es más improbable que la gente pase sus vacaciones fuera de España. Más improbable que también se fíen del transporte público, tren, avión, etcétera, para ese turismo doméstico, más vehículo particular.
Otro dato que llama la atención: el 56% no conoce el límite de velocidad. Para turismos, en este tipo de vías es de 90 kilómetros por hora, pero puede variar en función del tramo. Entre las medidas más aceptadas por los conductores para evitar accidentes, destaca el desdoblamiento de carriles, que también ha demostrado ser una de las opciones más efectivas.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La Euroliga de baloncesto cancelada.
Sí, ha sido una decisión tomada esta mañana, viendo que no se podía celebrar esta competición en las condiciones que se debería hacer. La Euroliga y la Eurocup, estas dos competiciones canceladas, sin campeón. Ha dicho la Euroliga que para el año que viene los mismos 18 equipos que han competido este año en la Euroliga van a estar en la competición. El baloncesto que se para, estaba muy pendiente del baloncesto español, que está buscando sede para disputar los últimos partidos de la Liga y también de las categorías inferiores del baloncesto a partir de la Liga Alef, que esta tarde vamos a saber si se termina la competición o cómo se resuelve el ascenso de los equipos. Y luego el fútbol, que sí, el fútbol está en marcha. El sábado ya dijo el presidente del gobierno que a partir del día 8 de junio se puede volver a competir. Y Tebas dijo ayer, se lo dijo a Juanma Castaño en Vamos, el 11 de junio, jueves 11 de junio, planea la vuelta de la Liga con un Sevilla-Betis a partir de las 10 de la noche. Bueno, estamos pendientes de los entrenamientos, de si se puede finalmente entrenar todos juntos, porque ese sería un dato muy importante. De momento, hoy solo grupos de 14.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0.5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Agricultor, en fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAPFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAPFRE, más unidos que nunca.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Lo que ha hecho hoy el ministro del Interior es de manual, pero de manual de malas prácticas, porque ha aprovechado la zozobra del estado de alarma y también el alivio de las nuevas fases del desconfinamiento para tomar una decisión política. No tiene nada que ver con la pandemia, ni en el plano sanitario ni tampoco en el económico. Enseguida te explicamos bien las razones, porque no es una sola, que han llevado a Grande Marlaska a destituir al jefe de la Guardia Civil en Madrid. No es un mando cualquiera. Hablamos del coronel Pérez de los Cobos, con un amplio historial en la lucha contra ETA y que saltó a primera línea de la actualidad por dirigir el operativo policial del 1 de octubre en Cataluña. Ahora te detallamos los porqués, pero ya decimos, su destitución tiene motivos políticos y no operativos. Así se las gasta Grande Marlaska y no es la primera vez. Ya lo hizo destituyendo a otro coronel, a Manuel Sánchez Corbí, como máximo responsable de la unidad central operativa. Aunque ahora las razones son distintas, en su origen sí están también las motivaciones políticas. Y lo de la pérdida de confianza no deja de ser un burdo eufemismo. Hoy es lunes de estreno en toda España, para los que inauguran la fase 1 y también para los que van más avanzados y disfrutan de la fase 2. Entre las novedades, en la fase 2 se contempla la posibilidad de visitar a nuestros familiares que están en las residencias de mayores, y es lo que ha hecho ya en Galicia Mari Carmen.
Estoy muy contenta de poder haber visto a mi madre cara a cara, con unos protocolos establecidos que posibilitan que sea una visita muy segura. Y además me quedo muy tranquila y agradecida a la residencia y a todo el personal por el cuidado que han tenido, por lo bien que la he encontrado.
Bueno, pues esto es importante y es relevante, aunque haya muchas más novedades que permite la fase 2, las puedes consultar todas en nuestra web en cope.es, pero después de las situaciones trágicas que se han vivido en las residencias de mayores, donde han fallecido cerca de 20.000 personas que no forman parte de ninguna estadística, el poder acercarte a los tuyos, a los que no has podido ver en al menos 72 días, pues no solo es un alivio, es casi una bendición. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con ayuda de Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno pone fecha para acabar con la cuarentena obligatoria a los extranjeros.
Será en julio, según ha anunciado hace escasos minutos la titular de Exteriores, Arantxa González Laya. La ministra francesa de Transición Ecológica había recomendado no venir a España por ese tipo de medidas contradictorias en nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud cada vez ve más lejos la posibilidad de una segunda ola del coronavirus.
Sí, en la Organización Mundial de la Salud siguen pidiendo, no obstante, mucha prudencia y sentido común, señalando que seguimos en una fase muy crítica de la pandemia. La organización además destaca que pese a todo salimos mejor preparados para un posible rebrote.
La aprobación del ingreso mínimo puede volver a retrasarse, Marta.
Hay de nuevo problemas técnicos en esta medida que el gobierno presenta como uno de los planes estrella para las familias más vulnerables en esta crisis. En principio, el Consejo de Ministros de mañana martes tampoco podría dar el visto bueno definitivo.
Y queremos conocer todos los detalles, lo avanzábamos en portada, de una decisión política trascendente. Es la destitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid. Te hablamos del coronel Diego Pérez de los Cobos y vamos a conocer todas esas razones. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Un hombre que no gustaba especialmente, ¿verdad?, a los socios prioritarios del gobierno.
Y de enorme prestigio dentro de la institución, efectivamente. Desolación, tremendo mazazo. El ministro ha hecho daño a la Guardia Civil, me llega a decir un importante y laureado general del cuerpo de gran prestigio. El cese de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza, que es la fórmula habitual utilizada en estos casos, ya empezó a trascender anoche entre sus amigos y conocidos. Hace 2 años que llegó al cargo después de ser el hombre de la coordinación en el Ministerio del Interior. Por ello, el juez le señaló para coordinar y dirigir el operativo policial en Cataluña, como tú contabas, en el referéndum un ilegal del 1 de octubre. Ese papel le ha marcado siempre como uno de los objetivos del independentismo catalán. Marlaska le cesa además en plena polémica por el despliegue de seguridad de la Benemérita en torno al chalet del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias en la localidad madrileña de Galapagar. Pero las fuentes consultadas por COPE en su entorno personal y profesional señalan en otra dirección, como tú apuntabas, como el último detonante: el papel de la Unidad Orgánica de Policía Judicial en Madrid, que realiza a la Guardia Civil en la instrucción que se sigue sobre las manifestaciones del 8M a favor del feminismo. Recuerden que están investigados, entre otros, el delegado del gobierno en la comunidad. El coronel mantiene el hermetismo sobre el caso que les ha pedido la juez, pero para colmo, lo que dicen en los informes, que ha trascendido a Interior, no gusta nada al gobierno. Así las cosas, como dice un oficial, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Al coronel Pérez de los Cobos, entre unos y otros, se lo han merendado, según su círculo más próximo.
Se lo ha merendado grande Marlaska, ya vemos cómo las gasta. Bueno, vamos a explicar también el reparto de fases. 25 millones de españoles, el 53% está en fase 1, los 22 millones restantes en fase 2. El problema es que a partir de esta división simple tenemos todos los matices que nos podamos llegar a imaginar. Porque, por ejemplo, en fase 2, cada comunidad autónoma puede decidir lo que hace con las visitas a las residencias. Con el aforo dentro de bares y restaurantes que ya puede abrir en el interior. O con las playas, que al final es una decisión que queda en manos de los ayuntamientos. Así que desde hoy encontramos absolutamente de todo, Marta.
Pues mira, sí, un par de ejemplos. Carlos Herrera ha hablado hoy en Herrera en COPE con unos cuantos alcaldes de localidades costeras para ver cómo lo están haciendo, cómo lo van a hacer de cara también al verano con la afluencia de los turistas. En Playa Daro, en Gerona, optan por parcelar.
Dividir la playa por sectores. Cada sector le vamos a poner un color y cada sector va a tener pues un aforo máximo. Y cada sector va a estar controlado por dos informadores.
Y en el sur, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda, su alcalde contaba que no pueden parcelar por las dimensiones que tienen sus playas. Cortarán accesos pues para intentar controlar de alguna manera.
Vamos a tener a los socorristas y además a la Protección Civil para que controle accesos y vigile, pero prácticamente es imposible ponerle a la playa de Sanlúcar, que desde Bajo de Guía hasta Chipiona se puede ir andando por la orilla. Es complicado y dependemos sobre todo pues de eso, de la responsabilidad de cada uno.
Me iba yo ahora mismo a Sanlúcar de Barrameda. Bueno, nos encontramos situaciones similares, por ejemplo, en colegios e institutos, que desde hoy, en teoría, podrían abrir en la fase 2. Sin embargo, solo lo hacen en el País Vasco, Naroa. Es alumna en Vitoria.
Hemos vuelto todos a clase a hacer exámenes y, bueno, estamos todos con mascarilla. Antes de entrar al instituto, pues nos echan el gel este desinfectante y nos están tomando la fiebre, y quien tenga fiebre pues se tiene que quedar 3 minutos esperando, y si no se le baja, pues le tiene que volver a casa. Y en los exámenes todas las mesas están a 2 metros.
A los alumnos de los últimos cursos de ESO y bachillerato les dieron la opción de volver y muchos han preferido hacerlo para preparar mejor los exámenes y sobre todo la EBAU, la selectividad.
Sí, que es un momento muy importante, ¿no?, en el recorrido académico de cualquier persona. Más novedades en esta fase 2, pues la apertura de los centros comerciales, eso sí, con restricción también en las zonas comunes y con unas medidas de seguridad que nunca hubiéramos imaginado. Miguel Luna nos lo ha explicado desde el Corte Inglés de Badajoz.
Conteos en las entradas y salidas, de toda la mercancía que se prueba el cliente pasa a unas zonas de rayos ultravioleta que son desinfectadas. Bueno, hay muchísimas medidas para garantizar absolutamente la seguridad de cada uno de nuestros clientes que por fin, gracias a Dios, ya pueden visitarnos.
Bueno, además se pueden abrir en los cines, los teatros, los museos, siempre con restricciones, al igual que desde hoy se van a retomar y ya se está viendo las clases de conducir. También van a volver los exámenes y aquí sí que hay también, como es lógico, cambios importantes, Lorena Fernández.
Con un tercio del aforo abren hoy las autoescuelas de las comunidades autónomas que han entrado en la fase 2, autoescuelas que ya se preparan para la celebración de los exámenes teóricos del carnet de conducir, que deberán hacerse con mascarilla, gel y 2 metros de distancia entre alumno y alumno. Estos centros serán también los encargados de desinfectar los vehículos entre clase y clase y en los exámenes prácticos. Exámenes en los que, por cierto, solo podrá ir el alumno que se examine y no más, como era lo habitual. Tráfico anuncia que las pruebas del carnet de conducir se van a prolongar durante todo el verano para intentar desatascar la importante bolsa de alumnos que no se han podido examinar. Solo durante el estado de alarma se calcula que ha afectado a 130.000.
Además, otra novedad importante hoy en toda España es que las familias ya pueden salir al completo, estén en la fase en la que estén. Eso sí, en la fase 1 los grupos para pasear, correr o montar en bici pueden ser como mucho de 10 personas, Y sí, sigue habiendo franjas horarias. Sin embargo, en la fase 2 los grupos pueden ser de hasta 15 personas y los únicos horarios que siguen vigentes son los de los mayores de 70 años, que deben salir a pasear de 10 a 12 de la mañana o de 7 a 8 por las tardes. En el resto ya no hay horarios en la fase 2.
Bueno, con tanta novedad, pues también nos hemos querido pasar hoy por los talleres de coches, ¿no? Allí ya estaban constatando la larga lista de espera que tienen, no solamente por arreglar los coches, que muchos no lo han ni siquiera arrancado en estos más de 2 meses de pandemia y de confinamiento, sino porque los quieren poner a punto de cara a las vacaciones de verano. Joaquín Pizmanos.
Sí, este mecánico con el que he hablado me contaba eso, que hay ganas de marcharse, de salir con el coche para un viaje de ocio en cuanto se pueda y que quieren tener el vehículo listo.
Y la gente está preparando los coches también para irse. Tiene la gente en mente irse.
Puesta a punto para salir de escapada, también para pasar esa ITV aplazada, pero los talleres además se encuentran con los problemas del confinamiento, de tener el coche parado tanto tiempo.
Más bien, pues gente que no la arranca, pero enseguida le carga la batería.
Y problemas de neumáticos, me dicen muchos, deformados después de estar tanto tiempo en la misma posición.
Bueno, hoy preguntamos a los oyentes, Marta, sobre sus planes para el verano, si se van a poder permitir las vacaciones, si saben cómo están las cosas en su destino habitual, hoy que abren las playas en muchas ciudades. ¿Qué nos están contando, Marta?
Pues mira, nos están contando y nos están enviando un montón de fotos de todos aquellos oyentes de Mediodía Cope que tienen la suerte de tener el mar muy cerquita. Así que es que podemos hacer un álbum hoy de las fotos de Mediodía Cope desde las playas donde nos están escuchando hoy. Por ejemplo, María dice, las vacaciones las tengo en interrogación, pero si me quedo en casa no me importa. Vivo en Tenerife y tengo muy buenas amigas y nos ha enviado pues una foto, se ve el mar y con esas amigas pues haciendo una ruta andando. Manuel, yo en verano nada, por trabajo espero que en otoño esté todo mejor y las pueda disfrutar. Y Marta, llevamos 6 meses sin ver a la familia de Galicia, iremos allí, como te entiendo, Marta, en este caso la mía que está en Murcia, y si se puede, pues una escapadita por Portugal, me parece una opción fantástica. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Que yo vivo continuamente en un lugar de vacaciones, un lugar precioso que es Málaga. Entonces, tal como está el panorama, pues daremos alegría al cuerpo pues paseando por aquí, yendo a la playita.
Sí, hay que pensar en las vacaciones y yo tengo previsto irme a ese sitio maravilloso de Galicia que es la Ría de Vigo y la primera quincena de julio iremos a la aventura y haremos lo que esté permitido.
Bueno, todo esto se desconoce hasta ahora cuánto tiempo vamos a vivir en este escenario que hoy estrenamos. Ya sabes que a Sánchez han entrado las prisas y podría optar por acelerar los plazos de la desescalada. No está claro si lo hace por criterios sanitarios, por la economía o por la pérdida de apoyos que le estaría obligando a ir cambiando de idea. ¿Qué opciones barajan en Moncloa, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gatillazo de la negociación con Bildu ha llevado a Pedro Sánchez, al menos a su círculo, a dudar sobre si seguir desgastándose con una nueva petición de la extensión del estado de alarma. Comprobado que las prórrogas las carga el diablo, ha llegado el momento para el gobierno de chequear pros y contras, sondear el terreno sobre el que pisa y tomar una decisión definitiva aún en el aire. El entorno presidencial viene advirtiendo de una ausencia de alternativa legal a la alarma para impedir la movilidad ciudadana a partir del 7 de junio, toda vez las reformas legislativas podrían estar listas en septiembre u octubre, según cálculos de la Moncloa, pero los giros de 180 grados de Sánchez son asumidos en su trayectoria. Adaptarse a la situación ya le ha llevado a apostar por acortar la desescalada, acelerar los plazos de permanencia de territorios en cada fase, lo que permitiría al jefe del Ejecutivo necesitar de una cobertura de menos tiempo de la herramienta excepcional. Mientras deshojan la margarita, se quiere redoblar la presión sobre el PP, en particular sobre sus comunidades autónomas, para intentar apuntalar que el principal partido de la oposición lo complica todo.
Hay movimientos interesantes que van más allá del momento actual y que tienen que ver con los socios que sustentan toda la legislatura. Pablo Casado, líder del PP.
Y algo que nos preocupa mucho es el cinismo de este gobierno, porque Pedro Sánchez ha cambiado los pactos de la Moncloa por el pacto de Estella. Ha preferido volver a la mesa en la que se justificaba la historia terrorista de ETA para blanquear a sus herederos políticos.
Todo esto al tiempo que en Bruselas ponen de manifiesto las deficiencias importantes que ha mostrado España durante esta pandemia. Es una situación que ha analizado hoy el periodista editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco, otro de los muchos líderes de opinión que estos días están analizando lo que pasa junto a Carlos Herrera. Y el italiano ha destacado hoy el riesgo de que el soberanismo se abra camino en esta crisis también en Europa.
Estamos viendo un enfrentamiento más profundo entre norte y sur de Europa, pero cuidado, países como Italia tienen que demostrar de merecer las ayudas. Europa no es una cornucopia, hay deberes, no solo derechos. La palabra Schuld no significa en alemán solo deuda, también culpa. Si este perjuicio no está superado, podemos tener una fractura muy fuerte. Creo que Europa podría fracasar.
Bueno, te hemos dicho que pueden abrir los cines, otra cosa es que se puedan estrenar después de tantos días. Así que hasta que lleguen los estrenos siempre es un buen momento para ver las grandes obras del cine, como las de Martin Scorsese. A sus 77 años, celebra ya 60 dedicados a la gran pantalla. Y hoy hemos hablado con directores marcados por su influencia. Lo ha hecho Sefi García.
Sesgay, el director de Truman, se estrenó en el cine de Scorsese con una sesión doble en Nueva York, Malas Calles y Taxi Driver.
Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria.
Se quedó con una escena de la segunda en la que el personaje de De Niro intenta confesar a otro taxista sus demonios.
Es una secuencia que precede la tormenta, ¿no?, que se va a desatar. Luego, cuando se le va la cabeza realmente al personaje y empiezan los asesinatos, por la tensión que tiene y porque ya te hace ver hacia dónde se va a dirigir la película luego.
Es una de las historias que cuenta el libro Maestro Scorsese, en la que 28 cineastas españoles como Rodrigo Sorogoyen, Gracia Querejeta o Agustín Díaz Yanez hablan de las películas del director del Lobo de Wall Street.
El año en que cumplí los 26, gané 49.
Nadie
millones.
Movía la cámara como él y escogió a perdedores para protagonizar sus películas, nos cuenta Pau Gómez, el autor de esta obra, homenaje a los primeros 60 años de cine del director del irlandés.
Gracias, Efi. Lo que tienes que conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo cuentan a partir de ahora los compañeros en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.